Buenas tardes, hermanos. En esta tarde siento que el Señor, como siempre, nos tiene que alimentar con el pan de cada día para que podamos vivir algo, para que podamos decir algo. Y lo que yo siento esta tarde es la necesidad que tenemos todos de entregar nuestras cosas a Dios para que Él las resucite, para que Él las salve por medio de su cruz en su resurrección. Porque si no, pues vivimos ahogados en nuestra propia impotencia, en nuestra propia miseria, en nuestra propia incredulidad, en nuestra propia incapacidad de salir de nosotros mismos. Ayer por la tarde fui al médico y yo, como siempre, mi problema siempre es la tensión. Y llego allí, tensión para arriba, tensión para abajo. Electrocardiograma inmediato, no sé cuántos, todo inmediato, todo. Y bueno, pues, todo lo que eso significa después de 20 años de la dichosa tensión funcionando por ahí, es mi cruz, una de mis cruces. Y si yo me fío de lo que me sugieren, yo me tenía que hundir, yo me tenía que morir. No esperar a que la tensión me matara, sino que me tenía que morir. Si yo asumo todas esas cosas desde la situación humana en la que se pronuncian, y desde la ciencia, y desde lo que saben, y desde lo que te dicen, y de los que todo eso, pues te tienes que morir. Pero claro, pues resulta que yo ya llevo 20 años muriéndome y no me he muerto todavía. Y entonces digo, pues entonces, demonio, no tengo por qué tener tanto problemas de muerte. Y me interesa más todavía que nada, pues poder orarlo, poder rezarlo, poder entregar las cosas al Señor. Ya ayer lo hice. Y esta mañana cuando me desperté, pues todavía mucho mejor. Me encontré con una oración. Me encontré, que no la hice yo, pero me encontré con una oración, pues, de salvación, salvada. No es que me ría yo de la tensión, no, ya no soy tan, pues no sé, tan inepto o tan no sé cómo. No. Pero lo que me importa a mí más de todo esto es el tema de cómo se pueden vivir nuestras cosas desde la salvación de Jesucristo, desde la entrega de Jesucristo, desde la resurrección de Jesucristo. Y la verdad es que, pues bueno, la verdad es que me siento bastante bien hoy. El jueves tengo que volver, tendré que volver a orar, porque no hay más remedio que orar continuamente las situaciones por las que pasa uno, porque si no las oras, entonces, ¿sabes lo que pasa? Que nadie te saca de tu sepulcro, y es un problema tremendo el vivir en nuestro propio sepulcro, en nuestra propia fosa. Y no os podéis imaginar hasta qué punto vivimos en nuestra propia fosa. Tiene que haber sido uno liberado alguna vez. Alguna vez liberado para saber que antes estaba en la fosa. Pues si no, no lo sabes. ¿Estás ahí? ¿Te duele? ¿Eres pesimista? ¿Dices las cosas? ¿Te hundes? ¿Tienes culpabilidad? ¿Estás fastidiado? ¿Te haces víctima de la vida, de las cosas, de los demás? Porque mira cómo me tratan, porque mira cómo te autocompadeces. La autocompasión, Dios mío, que parece que estás echando la culpa al mundo entero, pero en realidad está cayendo sobre ti. Y es que no sabes salir de ti mismo. Como no sabes salir de ti mismo, siempre estás sufriendo dentro de ti mismo todos los problemas. Precisamente en la renovación carismática hemos aprendido algo, y es la salida. Pues si no, no hay salida. No hay salida. No hay salida. De tus problemas no te saca nadie. Te puede sacar un amigo, te puede sacar un cariño, pues vendrán otros, te aseguro que vendrán otros. Porque la salida es la salida y solo hay una salida. Lo demás son vomitorios, como dicen en los campos de fútbol y en las plazas de toros. ¿Os habéis dado cuenta, no? Vomitorio 1, vomitorio 2. Así se llaman. Pero sales de uno para entrar en otro, y en otro, y en otro, hasta que llegas a la puerta. Salida solo hay una. Y esa salida no es nada más que la de el Señor, la de Jesucristo, muerto y resucitado. Entonces, pues, es importante. Mira, la palabra de profecía que se nos pronunció hoy decía, pues no tengáis tanto miedo. No estéis tan metidos en vosotros, en vuestros rollos, en vuestras cosas, en vuestros... Todos nosotros tenemos mucha más libertad de la que tenemos. Estamos mucho más liberados de lo que estamos. Tenemos mucha más amplitud y ensanchura, ensanche de corazón de lo que tenemos. Lo tenemos, pero no lo vivimos. Y no lo vivimos porque no salimos. Y no salimos porque no acabamos nunca de entregar nuestras cosas para que el Señor las resucite. Tenemos miedo de todo, en todo y para todo. Estamos con unas angustias, con unos problemas, con unos rollos y con unos líos que en definitiva nunca experimentamos, pues, la sanación. Nunca experimentamos la salida, nunca experimentamos la salvación. Y mira que se necesita. Mira que se necesitan años. Mira que se necesita para que un ser humano, aún tocado por el Espíritu Santo, aún con la efusión del Espíritu Santo, pueda sentir un poco de libertad. Se necesitan muchos años. ¿Por qué? Porque a nosotros nos encanta nuestro rollo, nos encanta nuestro... Tú que te quejas de que estás muy mal, es que te encanta estar muy mal. Te lo digo yo que te encanta. Porque se lo cuentas a los demás, porque es tu rollo, porque tú lo mareas la perdiz dentro de ti. Y porque tú te lo pasas bien, diciendo que te lo pasas muy mal. Pero claro, no sabes hacer otra cosa. Y en eso tienes verdad. Tienes verdad porque no sabes hacer otra cosa. Y entonces para ti es horrible tu infierno cuando tú te estás dando la vuelta en el propio infierno. Pues porque, bueno, pues nunca has encontrado una salida. Y si nunca has encontrado una salida, pues lo que haces es lo natural, es lo normal. Pero estando como estamos en un grupo como este o como otros, donde verdaderamente el Espíritu Santo está presente y actúa, el hecho de que pasan años y años y no podamos nosotros de ninguna forma liberarnos de nuestra autocompasión y autocomplacencia en nuestras desgracias, es que no acabamos de entregar las cosas para estar salvados. ¿Y cómo me quedo yo sin mi depresión? ¿Cómo me quedo yo sin mi enfermedad? Si mi depresión para mí ha sido muy importante. Si yo con mi depresión he vivido. Si yo con mi depresión he dominado incluso a los demás. Si yo con mi depresión he hecho... Tú eso te crees que no, pero ni el inconsciente está actuando así. El inconsciente, tu depresión está actuando como dominadora de la situación de ti y de otros muchos. Y tantas otras cosas que se parecen. Pues porque, bueno, pues... Y es así todo el mundo. Es así todo el mundo. Solo hay una salida, y es la salida de Jesucristo. Pero ¿quién encuentra esa salida? Como dice el Señor, ¿quién encuentra la puerta estrecha? ¿Quién encuentra eso para poder decir, bueno, pues mira, más allá de tus problemas, más allá de lo que tu ser suceda, más allá de tus nubes, de tus nieblas, de tus situaciones, más allá, existe otra realidad que después resulta que va a reflejar o a volver sobre ti, haciéndote bien, ayudándote, sanándote, curándote, dando una paz nueva, dando una alegría, dando una situación. Tú me dirás, es que mis problemas son insolubles, es que si tú pasaras lo que yo paso, es que si tú tuvieras el problema que yo tengo, es el que... Sí, desde luego, el tuyo es el más gordo de todos. Eso no te lo discuto, para ti. Para ti es el más gordo de todos, no faltaba más. Para mí es el mío, pero para ti es el tuyo, eso no te lo discuto. De ninguna forma, porque eso es verdad. Pero, como para ti el tuyo es el más gordo, y para mí el mío es el más gordo, pues resulta que cada uno tiene lo suyo. Y al tener lo suyo, pues sencillamente... Pues vamos a ayudarnos. Vamos a ayudarnos y vamos a ayudarnos en este don que el Señor nos regala para que podamos de una forma o de otra, pues sencillamente encontrar una salida que redunde después en nuestra propia sanación, en nuestra propia liberación y en, sobre todo en nuestro propio conocimiento de Jesucristo. Porque el tema fundamental no es el tema de nuestro sufrimiento, no es el tema de nuestra cruz. ¿Tan importante crees tú tu vida? ¿Tan importante crees tú tu vida? Eso le decía yo muchas veces a los jóvenes curas, se lo decía a ellos y me lo decía a mí mismo. Bueno, que tienes que entregar tu vida, ¿qué te parece? Claro que mi vida es mi vida, yo no vivo otra. Pero en el fondo, ¿te crees que es tan importante tu vida? Si te la crees tan importante, la vida te va a jugar una jugada. Te va a jugar una jugada muy, muy gorda. La jugada que te va a jugar la vida es que te va a fastidiar lo suficiente para decir, pues ya podía haber sido de otra forma. Pues ya podía haber sido de otra manera. Tan importante crees tú tu vida, pero dejemos eso, porque eso puede ser, sí, vale, muy importante es tu vida. Pero el problema es el problema de cómo nuestra vida, montones de veces, es un auténtico murallón que nos impide ver a Jesucristo como nuestro Salvador, a Jesucristo como el que en realidad trabaja nuestra propia realidad y nuestra propia vida. Eso de los murallones, yo tengo experiencia de los murallones, ¿sabéis por qué? Porque un día en la garganta divina del Cares, en la provincia de León, tratando de subir desde ahí, hasta Covadonga, por lo alto de los picos, y trabajando con la mochila como un loco, y a la 1:30 o las 2 de la mañana, donde solo se oía a las carabellas y a las lechuzas, llegas a un momento en que ya no puedes subir más, porque tienes un murallón por delante. Si vas a la derecha, si vas a la izquierda, imposible, imposible, está cerrado todo camino. Y entonces, a las 1:30 o 2 de la mañana, volver hacia abajo, con un peligro tremendo. Volver y volver y volver hasta bajar al sendero y llegar al sendero a las 4 o las 5 de la mañana. Y a las 7 de la mañana, cuando sale el sol, estar tumbado allí diciendo, ¡qué fracaso! ¡Qué fracaso, Dios mío! ¡Absolutamente muerto! Con ganas de tirarte al río, pero el río está muy profundo, pero no de tirarte así medio metro, sino 30 metros, así me estrello de una vez. Y esa es la experiencia, una experiencia de murallón que tengo yo. Y entonces en la vida pues muchas veces es eso. Nos encontramos ante una imposibilidad de subir más arriba, pues porque... Y después resulta que al día siguiente te encuentras con un pastor no sé dónde y dice, miren ustedes, es que en vez de este senderito, en vez de este, cogen ustedes este que es medio metro más acá. Y a las 4 de la mañana estaban ustedes encima de las montañas de Covadonga. Pues la hemos liado. La hemos liado. Y no es nada más que una cuestión de esto. Y nosotros en la vida pues tenemos ese problema. Y es que el problema es el cruce de senderos. Cómo nos encontramos siempre con los murallones y cómo no somos capaces nunca de transitar más allá de lo que, no sé, la noche nos cierra, en una palabra. Porque es la noche la que cierra. Y estoy hablando de noche precisamente porque este intento yo lo hice de noche. Lo hicimos de noche. Pero un poquito más allá estaba la realidad, estaba la verdad, estaba el sendero, estaba la salida, estaba haber podido llegar. Pero qué difícil es descubrir esto. Qué difícil es descubrir la senda estrecha. Pero nosotros estamos bien encaminados. Tenemos a ese pastor, tenemos a esa situación, tenemos a aquel guía, tenemos esa realidad que nos puede... Yo no he encontrado en toda mi vida religiosa y en toda mi vida de sacerdote ninguna posibilidad de predicación como la que se me ha dado en la renovación carismática para decirle a un hombre, a una mujer, queda libre de tu autocompasión, queda libre de tus problemas, que tú te estás metiendo y regodeándote en tu propio rollo. Porque ese es el problema. Ese es el problema. Tú dices, no, a mí me duele un montón, sí. Te duele, sí, pero no sales. No sales. Vaya que si no sales. Pues porque, es que no puedo, claro que no puedes. Pero todavía hay un batiburrillo de cosas ahí que al final no puedes. Te encuentras delante del murallón y no puedes. Pero si tú eres profundamente sincero, si eres profundamente sincero, te podrás decir, sí, pero es que me han faltado 3 metros para llegar al verdadero sendero, al verdadero camino. Porque yo nunca me he dado del todo. Nunca me he entregado del todo. Siempre me he reservado tanto, tanto, tanto. Y en ese reservarte tanto, 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 estás tú y no sales de ti. Y siempre das vueltas sobre ti mismo. Y esto, pues, yo creo que hay que darle gracias a la vida muchas veces, cuando nos pone en situaciones un poquito extremas. Porque solamente desde las situaciones un poquito extremas tú puedes descubrir esa senda que te lleva a lo alto. Si no, no la descubres nunca. Nunca. Entonces, pues, si nos ponen situaciones extremas, vamos a decirle, Señor, que yo no me queje tanto, sino que me ayude. Que me ayude. Porque al final, como dice la Biblia, se te han gastado los pantalones, se te han gastado las sandalias. ¿Tú has confiado en Dios? ¿Se te han gastado de verdad las sandalias en los 40 años que llevas caminando? Y al final te aseguro que vas a tener que decir, no se me han gastado las sandalias. Y tú has vivido 40 años preocupado de las sandalias, porque se me van a gastar, porque me voy a quedar sin las sandalias. 40 años preocupado. Ese es el destino humano. Esa es la realidad humana. Y esto no os lo predico desde vosotros. No creáis que os estoy echando un sermón. Lo predico desde mí. Soy yo el que hace esto. A este hombre, pobre hombre, desgraciado hombre del cual os estoy hablando, soy yo. Ahora bien, yo sé que vosotros sois como yo. Y eso no me lo quita nadie, porque me lo sé. Que sois como yo. Entonces, si yo soy un desgraciado, no voy a decir que vosotros más, pero tanto. Nos conocemos tanto. Somos los unos con los otros tan parecidos en todo, que realmente podemos decir esta palabra dicha para mí como si fuera dicha para todos. Sencillamente, pues porque no tenemos los hombres más capacidad que la que tenemos. Por eso, pues, qué bonito es alabar a Dios, qué bonito es bendecir a Dios, qué bonito es todas estas cosas, pero ¿sales de ti mismo? ¿Salimos de nosotros mismos? ¿Puedes salir de ti mismo? Yo os estoy diciendo esto, pero no me hagáis mucho caso, porque yo me temo que el jueves no pueda salir de mí mismo. No me hagáis mucho caso. Es decir, no creéis que yo os estoy corrigiendo a vosotros, no. Os estoy diciendo que el jueves oréis por mí, porque tengo que volver a mi rollo. Pero si vosotros tenéis que rezar por mí, yo lo haré por vosotros también, porque os conozco. A todos, aún a los dos o tres nuevos que han venido hoy, os conozco. Y sé lo que os pasaría, lo que os pasa en circunstancias semejantes. Lo sé perfectamente. Entonces, pues, Señor, aquí tienes un atajo de pobres hombres y mujeres que no saben salir de sí mismos, que no saben alabarte de verdad, que no saben cantar en lenguas, alabarte en lenguas sin sentido, sin significado, a puro grito, con absurdo. No te saben alabar. No te sabemos alabar. Y sabemos que tenemos el don de lenguas, pero no acabamos nosotros de romper en el don de lenguas. ¿Por qué? Pues porque es que yo tengo tanto miedo a todo, porque me da lo mismo lo que te diga el médico que lo que te diga el vecino. ¿Al qué dirán? ¿A esto? ¿A lo otro? No sales de tus miedos nunca. No sales de tú qué dirán, no sales, es un miedo atroz. Eres un esclavo total, y tienes miedo a todo. Si fueras un niño, como dice Jesucristo, tú portarías bledo lo que dijeran todos, y lo que dijera quien dijera, porque eres un niño, los niños, yo cuando veo a los niños Están todos los mayores en silencio, empieza un niño a gritar en la iglesia o donde sea, le importa un bledo la asamblea, la sacralidad y todo, ¡buah! Porque está fuera de ese pudor, dices, pues pudor, vamos a dejarlo en pudor, pero está fuera de hacer, pues, de esas exigencias que la vida nos produce a los unos y a los otros, y entonces, pues, es capaz de hacer eso. Yo no digo que no tengamos educación, yo no digo que no tengamos, pues, digamos, no sé, prudencia en las cosas, y que no tengamos, pues, esa mesura que lleva consigo la vida, porque la vida, si no estuviera un poco mesurada o mensurada, pues figúrate tú, si cada uno nos pusiéramos a chillar por nuestra cuenta, pero hay momentos en que se puede hacer muchísimo más de lo que hacemos. Bueno, hermanos, yo termino esta charla diciendo que todo lo que os he dicho lo digo por mí. Y que soy yo el que no soy capaz de liberarme de mí mismo. Pero una cosa sí es clara, lo voy entendiendo. Y lo voy entendiendo de cierta manera. Y voy entendiendo de que hay una salida. Y esta mañana, cuando antes de dar la luz, a las 7 o yo no sé qué horas eran, o antes, yo podía hacer una oración que se me daba de paz, de tranquilidad, por encima de todos mis rollos, y digo, pero qué bien estoy. Y pensé, digo, oye, ¿no te estará saliendo de la realidad? ¿No será esto una sublimación? ¿No será que te estás anestesiando? ¿No será esto un poco de morfina espiritual? Y al final terminé diciendo, pues vale, pero me sirve. Pero me sirve. Y no solamente me sirve, sino que me conectaba con Jesucristo. Me conectaba con la resurrección de Jesucristo. Y me conectaba conmigo, pero ¿qué es Jesucristo en el fondo? Para nosotros, pobres bichos, el Jesucristo resucitado, que es para nosotros nada más que un poco de morfina. Conociéndonos lo que somos, conociendo nuestra incapacidad, nuestra impotencia, nuestro... ¿Qué es Jesucristo nada más que un poco de morfina? ¿Qué es eso que el Espíritu, qué es eso que San Pablo nos dice que la muerte ha sido vencida? ¿Y dónde está muerte tu aguijón? ¿Pero quién es capaz de vencer el aguijón de la muerte entre nosotros si no nos anestesian? ¿Quién es capaz de sufrir esa operación de la muerte si no te anestesian? Pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, porque esa anestesia es una anestesia no epidural, no es consciente. Una anestesia consciente que te deja libre el corazón y el alma, pero que te suaviza los sentimientos. Y yo pensaba esta mañana una cosa, y era, Señor, te entrego toda mi vida. Y después cuando decía, te entrego toda mi vida, digo, eres un falso. ¿Cómo que te entrego toda mi vida? Y rápidamente decía, pues no soy falso. Pues no soy falso. Porque el hombre verdaderamente es un ser intelectual. Es decir, es un ser que tiene inteligencia y voluntad. Y yo con la inteligencia y la voluntad, que es lo más importante de mi vida y de mí mismo, digo, Señor, te entrego mi vida. y a ver quién me quita eso, con mi inteligencia y mi voluntad. Y entonces, ¿por qué dudaba yo? ¿Sabéis por qué dudaba? Porque mi inteligencia y mi voluntad son muy reales, lo más importante de mí mismo, pero tengo otra parte llena de mí, llena de miedos. Otra parte, por ahí, no sé dónde, por los inconscientes, por los infiernos de cada uno, lleno de miedos. Uf. Pero, ¿es que yo tengo miedo a esto? Pues yo creo que no, pero sí. ¿Yo no tengo miedo a la muerte? Yo creo que no, pero sí. Entonces no me vengas con cuentos, chus. No me vengas con cuentos. Tienes un miedo horrible a la muerte. Pero con lo más importante de ti mismo no la tienes. Y las dos cosas son sinceras. Y las dos cosas son sinceras. Te digo, Señor, sáname la hipocondria. Sáname. Esa hipocondria es por aquí. La hipocondria funciona en esta región medio, digamos, vago, linfático, vascular, estomacal y no sé cuántos. Me estáis viendo a hacer los signos. La hipocondria es por ahí. Pero yo me encontraba profundamente sincero y profundamente mentiroso. Sincero porque con mi inteligencia, y además os voy a decir una cosa, lo importante es lo que se hace con la voluntad. Si tú quieres perdonar a una persona, o si tú tienes problemas con una persona y dices a Dios o a quien sea, yo a esa persona la quiero perdonar, pero no puedes porque los sentimientos no te dejan, ya la has perdonado. Porque el perdonar no está en los sentimientos que tú sientes, sino en el querer. Yo quiero perdonarla, pero no puedo porque tengo un resentimiento. Tengo unos recuerdos, tengo unos rencores, tengo unos malhumores, tengo una disgregación hormonal tan grande dentro de mí porque me la ha producido esta mujer, porque me hizo aquel año, aquel día. Pero yo quiero perdonarla. Ese yo quiero perdonarla, porque esa es la verdad más profunda de tu vida. Aunque tú no puedas superar esos sentimientos que parece que niegan todo lo que tú quieres. Parece que niegan. Y delante de tu propia conciencia te acusan a ti mismo de decir falso, mentiroso, insincero. Tú estás diciendo una cosa y después no. Y Jesucristo te ayuda a decir, yo le quiero perdonar, pero no puedo. Y entonces tú dices, Señor, yo te pido, o al grupo, orad por mí para que lo que yo quiero, por obra del Espíritu Santo, que es perdonar y estar a bien con todo el mundo en esta vida, suceda también en mis sentimientos. Suceda donde yo no puedo, porque es que me da mala digestión pensar en perdonar a esa persona. Me hace daño, la vesícula se me llena de piedras y no puedo digerir el perdonar a determinadas personas. Pero con la gracia del Espíritu Santo, que no empieza por la vesícula, sino por la voluntad, te dice, Señor, yo quiero perdonar a esta persona. Pues bien, hermanos, yo no sé si he hablado hoy desde las tripas o desde dónde, pero sencillamente entiendo que Dios está mucho más cerca de nosotros de lo que reflejan nuestros propios sentimientos. Mucho más cerca de nosotros. Y vamos a decirle, Señor, tócanos un poco el lugar de nuestros sentimientos, porque no somos capaces de ser tuyos y alabarte y bendecirte porque tenemos un rollo ahí de sentimientos que nos hacen tanto daño que no nos dejan salir de nosotros mismos para ser un poco más libres de lo que somos. Gloria.
Thank you.